Memoria e Historia, con Francisco Leira.
Hola, muchísimas gracias a todos y a todas por estar otra vez aquí en otro episodio de Memoria e Historia. Esta vez vamos a hablar de un personaje fundamental para los historiadores, a pesar de que él no era historiador, sino que era crítico cultural, como era Walter Benjamin. Un personaje que todos los historiadores hemos citado, que todos los historiadores tenemos presente a la hora de hacer nuestros trabajos y que sus aportaciones al conocimiento histórico y al conocimiento de cómo realizar la historia han sido fundamentales. Para ello contaremos con dos especialistas de renombre, como son César Brendueles y Ana Useros. Comenzamos. Benjamin fue uno de los filósofos, críticos literarios, traductores y ensayistas más influyentes del siglo XX. Era alemán de origen judío y su pensamiento recoge elementos del idealismo alemán o el romanticismo, del materialismo histórico y del misticismo judío que le permitieron hacer contribuciones perdurables e influyentes en la teoría estética y en el marxismo occidental. A pesar de que su pensamiento se asocia a la escuela de Frankfurt, nunca estuvo integrado en ella. Realmente fue, ¿cómo podríamos denominarlo?, un outsider que realmente influyó en todos los pensadores de aquel momento. Entre sus obras más importantes como crítico literario están los ensayos sobre la novela de Goethe, titulada Las afinidades selectivas, sobre la obra de Franz Kafka, de Karl Kraus, la teoría de la traducción, las historias de Nikolai Leskov, la obra de Marcel Proust o quizá lo más importante, las poesías de Charles Baudelaire. También hizo importantes traducciones al alemán de las Tableaux parisiens de la Baudelaire, de Les Fèvres du Mal y las partes iniciales de la novela de A la recherche du temps perdu de Marcel Proust con su amigo Franz Hessel. Su vuelta al marxismo en la década de los años 30 se debió en parte a la influencia de Bertolt Brecht, cuya crítica marxista a la estética le permitió desarrollar el teatro épico y su efecto del distanciamiento, efecto de extrañamiento o alineación. Su amigo Gerson Holmes Stollen, fundador del estudio académico Cábala y Misticismo Judío, tuvo una gran influencia también en el pensamiento de Benjamin. Como todos sabemos, Walter Benjamin se suicidó el 26 de septiembre en 1940 en Portbou, en España, tras ingerir una dosis letal de morfina. Para hablar sobre su pensamiento, sobre su obra, sobre su influencia en los historiadores, filósofos, sociólogos actuales, tenemos a dos influyentes pensadores como son César Brendueles y Ana Useros. César Brendueles es un filósofo, sociólogo y ensayista. Actualmente es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ha sido profesor de sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus obras destaco Sociofobia, el cambio político de la era de la utopía digital, también El capitalismo canalla, una historia personal del capitalismo a través de la literatura, o En bruto, una reivindicación del materialismo histórico, publicado en el 2016. Por su parte, Ana Useros es traductora, documentalista, programadora de cine, ha dirigido los documentales sobre Walter Benjamin como Constelaciones en el 2011, historias como Cuerpos, Cristales, como Cielos en 2013, ha coordinado los siguientes volúmenes como son Walter Benjamin, Escritos Políticos, también Cuentos de Detectives Victorianos, Los Paseos de Jane, El Atlas de las Mujeres del Mundo, y ha comisariado la exposición Walter Benjamin Constelaciones en el 2011. Así que muchísimas gracias a César, muchísimas gracias a Ana por estar aquí. Buenos días, ¿qué tal estáis?
Muy bien, muchas gracias por invitarnos.
Hola, Frank, gracias.
Bueno, pues como hago en todos los programas, pues me gustaría que hicieseis una pequeña reflexión sobre una cita, sobre un texto. En este caso va a ser sobre una cita de Walter Benjamin, que yo creo que sirve pues para explicar lo que es su obra, lo que es su figura, y es la siguiente. El lenguaje del sueño no está en las palabras, sino que está bajo de ellas. No sé a quién le gustaría empezar.
Yo creo que a Ana, que es una cita muy para ella.
Sabía yo. Madre mía, me has puesto una cita complicada. Walter Benjamin habla poco del sueño, creo. Habla del sueño muy en relación con los surrealistas. Y esto me sirve de puente para salirme de esto del sueño, que no es un terreno que me vaya muy bien, para hablar de cómo Walter Benjamin fue el primero que vio en el surrealismo, el primero no, pero desde luego el que lo vio mejor, una forma de relación con la realidad, con la ciudad, con las experiencias contemporáneas y con un montón de cosas que parece que no, pero que nos interesan bastante, que iban más allá de una explicación al uso, ¿no? Con hipótesis y con conclusiones, sino que abrían la puerta a un modo de conocimiento que probablemente hayamos todas experimentado muchísimas veces, pero no le hayamos dado demasiada importancia, que es cuando algo estalla, porque de repente en tu cabeza o delante de ti o en algún lugar, dos, tres, cuatro o cinco imágenes chocan y se produce un resplandor, una iluminación profana que llamaría Benjamin, y en ese momento te parece entenderlo todo. Luego el trabajo está, por supuesto, en tratar de entender lo que has entendido, ¿no? Pero Benjamin es uno de los primeros pensadores que da una importancia tremenda a una experiencia que para nosotras de verdad que es muy cotidiana, pero que nadie nos había dicho que podía ser un camino a la sabiduría.
Sí, continuando con esto que dice Ana, yo creo que la referencia a los sueños tiene que ver con un momento histórico de principios del siglo XX en el que se está dirimiendo, pues yo creo que una disputa entre tradiciones cientifistas, también en el campo interpretativo, ¿no? Y otras tradiciones, pues que tienen que ver más con la mística, la magia, la cultura popular, ¿no? De hermenéutica radical, si lo queremos decir así, ¿no? Y que ven, pues en esos instantes de iluminación una cierta vía de construcción cognoscitiva y, por tanto, una cierta continuidad, ¿no? Entre el mundo de los sueños, el mundo de lo imaginario y el mundo del conocimiento, ¿no? Yo creo que es una realidad, como decía Ana, que hoy vivimos de una forma más urbanizada por distintos motivos, entre ellos porque la interpretación de los sueños pues, ha sido como muy tratada escolásticamente desde el campo psicoanalítico ¿no? Y a lo mejor ha perdido esa dimensión ¿no? De ruptura que tenía respecto al orden cotidiano, pero que yo creo que en el momento en el que está escribiendo Benjamin, pues tiene unas potencialidades muy grandes, ¿no? Y que él relaciona pues, con movimientos artísticos como el surrealismo, pero también con otras tradiciones culturales que él ve como más prometedoras, ¿no? Que esa hermenéutica escolar en la que se había socializado.
Bueno, pues para entrar ya un poquito en materia, yo creo que sería interesante pues hablar de quién fue realmente Walter Benjamin y por qué se trae ahora a la actualidad, está tan de moda, está tan en boca de historiadores del arte, filósofos en la actualidad. Me gustaría saber por cuál fue ese proceso de casi de descubrimiento de esta figura, cuando muchos de los que hablan de Walter Benjamin dicen que realmente pues no tenía una intencionalidad de hacer, por ejemplo, una creación de un pensamiento histórico. Sin embargo, es muy utilizado por historiadores y así con otras disciplinas.
Bueno, si quieres empiezo yo, Ana. Y,
dale.
Walter Benjamin es un crítico cultural del periodo de entreguerras, como hubo otros tantos. Quiero decir que fue un buen crítico cultural, pero hubo otros muchos que hicieron trabajos en líneas similares, ¿no? Pues se suele citar a Krakauer o a otros más conocidos, como puede ser Simmel, ¿no? Una serie de intelectuales que, por una parte, vivieron pues, todo ese colapso del periodo de entreguerras con mucha intensidad, que formaban parte normalmente de las élites culturales burguesas, que se rebelaron en términos estéticos contra esas élites burguesas en las que habían crecido, y que se rebelaron, al menos inicialmente, en términos estéticos, ¿no? Que buscaron en el arte, en la música, en la literatura, ¿no? Pues una forma de romper con esa vida que sentían que estaba tan limitada, tan empobrecida y que habían conocido en sus hogares pues, de la pequeña o de la alta burguesía centroeuropea, ¿no? Es un rasgo muy generacional, hay muchos intelectuales en Hungría, Austria, Alemania que viven esa misma experiencia, y Benjamin un poco forma parte de esa generación y de ese medio ambiente intelectual. Lo que ocurre es que, bueno, con ese humus pues consigue hacer una obra, yo creo, muy potente en términos teóricos y también en términos políticos. Seguramente sin intentarlo, sin quererlo, yo creo que se encuentra un poco con la política por casualidad. Y como señalabas, Fran, fue una obra muy olvidada hasta los años 60. Bueno, pues eso, era un intelectual mal, entre otros, de ese periodo, al que conocían sobre todo los especialistas. Y fue sobre todo gracias a la labor de Adorno, su amigo, ¿no? Y seguramente el principal representante de la Escuela de Frankfurt, que empezó a recuperarse su legado, y es a partir de finales de los 60, principios de los 70, cuando se convierte en una bola de nieve gigante, ¿no? Que ha tenido sucesivas ampliaciones hasta que hoy, bueno, pues yo creo que es uno de los intelectuales del siglo XX más citados y más reivindicados, por lo menos en el campo de la teoría cultural y de la teoría estética. Me atrevería a decir que también en otros, como en el de la, por ejemplo, la filosofía de la historia o la teoría de la historia, pero al menos en el campo cultural sin ningún género de dudas.
Claro, yo creo que además ahí, aparte del hecho clarísimo de que probablemente tuviera una potencia intelectual mayor que otros, ¿no? De la misma época, también tenía una capacidad de colocarse en encrucijadas bastante curiosas, ¿no? Es decir, era un crítico cultural, pero era alguien que aspiraba a la universidad, con lo cual, que por razones políticas no consiguió hacerlo, con lo cual tiene mucho más trasfondo filosófico, mucho más un bagaje, digamos, académico, muy superior al que pueda tener, por ejemplo, Krakauer, o incluso yo creo que Simmel también, ¿no? Es un crítico cultural, es un apasionado del arte y se topa con la política, como decía César, pero yo tengo la sensación de que cuando se topa con la política se topa más, es decir, la política le atraviesa, o al menos la Unión Soviética, la experiencia de la Unión Soviética, la atraviesa muchísimo más que a otros intelectuales de la época, y sobre todo le trastorna más todo lo que lleva pensando, ¿no?, hasta ese momento. Y luego está el hecho que es pues trágico de que muriera muy pronto, ¿no? Y el hecho de que muriera muy pronto hace que, pues que no tuviera tiempo, digamos, de contarse a sí mismo, de hacerse una obra, de contar quién soy yo, por qué estudio esto, qué estoy haciendo. Y por tanto la obra haya quedado como mucho más fragmentada de lo que probablemente ni pretendía ser ni sea en realidad. Es una obra que se quedó abierta a interpretaciones. Y además, Es un poco como el niño este de Salomón, ¿no? Las interpretaciones, por cada uno a veces parecía que le estaban tirando un brazo de una pierna para llevárselo a un terreno o a otro, ¿no? Como decía César, ha habido una recuperación en etapas, ¿no? La primera es esta, los años 60, final 60, primeros 70, que además de Adorno hay una primera antología que se llama Iluminaciones, que hace Hannah Arendt, que es, yo creo que en Estados Unidos es la que, digamos, la que vulgariza de alguna manera Benjamin, y que se traduce aquí bastante pronto, yo creo también, y que fue, bueno, con la que toda la gente de mi edad, por lo menos, llegamos a Benjamin. Luego hubo un segundo momento, que históricamente es interesante, ¿no? Hacia el final de los 80, principios de los 90, coincide con el centenario de su nacimiento, y ahí yo creo que hay una cierta intención de reapropiación, ¿no? Por toda la corriente que después de la caída del muro está repensando el comunismo, está repensando la historia, el progreso, todo este tipo de historias. Y creo que ahora o por lo menos en los últimos años, la parte como de crítica del aura, de la destrucción del aura, que ya hablaremos después, todo lo que pueda ligarse con la experiencia moderna, la experiencia de la sociedad de la imagen, de tal, ha hecho que sea un filósofo, como decías, Fran, al principio, muy, muy citado y a la vez muy incomprendido. Yo creo que citado le gustaría, era alguien que le gustaban mucho las citas. Yo creo que podría haberle complacido que se le citara, ¿no? Pero es verdad que detrás de esas citas a veces hay una incomprensión, ¿no? de lo que está contando.
Sí, la verdad es que es alguien muy resultón para las citas. Yo creo que también, ¿no? Porque tiene siempre frases como muy rotundas, muy redondas, y entonces funciona súper bien, ¿no? Para esos lemas y tal. Y yo estoy de acuerdo con Ana, o sea, no creo que le disgustara, porque yo creo que las pensaba así. Ahora bien, es cierto que sí, también yo creo que es a veces alguien un poco incomprendido, es porque, como señalaba Ana, tiene una obra de recepción compleja. O sea, pasa un poco lo mismo que con Gramsci, con quien comparte también, yo creo, algunos rasgos biográficos, ¿no? Tanto la muerte joven como esa escritura involuntariamente sobrefragmentada, ¿no? Y que hace que, bueno, pues uno, alentado por esas citas que son tan resultonas y tan sugerentes, se pone a leer a Benjamin los textos, ¿no? Y son duros, se pierden, pero ¿por qué estoy leyendo, ¿no? Si yo quería algo sobre el arte político y sobre cómo dinamitar las convenciones burguesas, que hago leyendo algo sobre no sé qué dramas, tragedias de barrocas del siglo XVII en Alemania, ¿no? Sobre unos oscuros textos de Baudelaire, pero ¿esto para qué me sirve? O sea, es una experiencia que yo creo que mucha gente le pasa, ¿verdad? Porque son textos que una vez que superas, ¿no? Pues ese letrero luminoso de las citas, muchas veces cuestan. Pero bueno, esa es un poco la grandeza y la dificultad de los autores, ¿no? Que han trabajado a través de fragmentos, o incluso a veces casi de aforismos, ¿no?
Sí, justo citaste a Baudelaire, si no me equivoco, fue uno de sus primeros grandes proyectos editoriales, fue hacer una gran obra sobre Charles Baudelaire. Quería preguntaros cuáles han sido fueron sus primeros sus primeras bueno, me está la palabra. Influencias, sus primeras influencias, porque si no me equivoco, Marcel Proust también le influyó bastante, Baudelaire también. Estamos hablando más de un plano literario, más que filosófico, o en lo que luego fue utilizado, lo que terminó escribiendo.
Ya, pero porque ahí hay un hecho vital curioso, ¿no? Que es justamente el no haber podido acceder, no a la universidad como estudiante, por supuesto, sino a un puesto de profesor, ¿no? Entonces, su salida profesional, una vez que se le cierra la universidad, es la traducción y es la crítica literaria. Entonces, lo que él hace, digamos, yo creo que no es tanto que Baudelaire o Proust sean influencias, como descubrimientos, de alguna manera, ¿no? digamos, en su tarea de crítica cultural, de buscar los puentes, ¿no?, entre una cultura francesa, que es verdad que la tiene muy cercana, y la cultura alemana, él busca a Proust, a Luis Aragón, a los surrealistas, a Baudelaire, en una mezcla, ¿no?, de cómo me ganó la vida, ¿no?, y de... o sea, es horrible, ¿no?, decirlo así, pero es posible que alguna vez lo he imaginado, ¿no? Si Benjamin realmente hubiera logrado una cátedra de filosofía en Heidelberg, no sé muy bien a qué se habría dedicado, ¿no?
Pero... Sí, neocantiano más, ¿no?
Exactamente, sí. Se habría sido horrible.
Otro neocantiano para el montón.
Porque fueron sus primeros estudios, fue en quien se fijó en un principio cuando entró a la universidad, si no me equivoco.
Sí, y probablemente...
En la figura de Kant.
Y probablemente además hubiera, o sea, probablemente diría yo que la filosofía judía habría tenido mucha más presencia, ¿no? O sea, habría ese libro que siempre cita César, como el teatro barroco en el siglo XVII, que es realmente toda una experiencia intentar leerlo. O sea, uno llega a pensar, Dios mío, todos serían así. O sea, todas las cosas que habría escrito serían como el origen del teatro barroco alemán. Entonces, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo con Ana, ¿no? Yo creo que Benjamin... Es algo que, por cierto, que es común a muchos autores que se han convertido en clásicos de la tradición revolucionaria o emancipadora, ¿no? Que muchos trabajaron de periodistas, empezando por Marx, ¿no? Siguiendo por Lenin, Gramsci, el único trabajo que tuvo Gramsci en su vida fue de periodistas. Hay muchísimos revolucionarios, ¿no? Autores importantes para las tradiciones revolucionarias que han sido periodistas. El caso de Benjamin, pues, fue un periodista cultural y yo creo que eso le cambió para bien. Extrañamente, la precariedad laboral o la precariedad académica a veces tiene sus productos afortunados, ¿verdad? Y uno de ellos es rescatarnos a Benjamin como un autor imprescindible que fue transformado por su contacto un poco por las corrientes modernistas. Yo creo que un poco también lo que se nos olvida es que hoy Baudelaire o Proust para nosotros son autores canónicos, ¿no? Cumbres de la literatura francesa modernista, pero que en aquel momento son pues casi ¿no? herramientas de destrucción de la cultura hegemónica. Además es algo que se repite en muchos esas dos seguramente junto con las vanguardias históricas y el surrealismo, pero en el campo literario Proust y Baudelaire las que cuestionaban de alguna forma y por eso eran importantes, no solo por sus logros estrictamente estéticos, si es que se puede hablar de tal cosa, ¿no?, sino porque cuestionaban una serie de precomprensiones hegemónicas que la asociaba a la cultura burguesa en la que había sido socializado, ¿no?
A la vez la prolongaban, ¿no?, porque volviendo con el chascarrillo, ¿no?, de que si Benjamin hubiera sido un catedrático en Heidelberg. Otra cosa que le obliga, digamos, aparte de ganarse la vida, el no estar en la universidad es no estar físicamente en la universidad, quiero decir, es no estar en unos venerables edificios de altos techos, con mucho frío en invierno probablemente, pero en un contexto neoclásico e incluso artificialmente rural, ¿no? Y yo creo que una cosa fundamental es que Benjamin es de los primeros filósofos urbanos. Es decir, que su experiencia, la experiencia de conocimiento, la experiencia de es una experiencia urbana. Y una experiencia urbana, además, en un momento donde esa experiencia urbana tampoco está, como ahora mismo, tan fija, ¿no? Y tampoco es tan evidente. O sea, no he llegado a la ciudad que ya conozco, sino he llegado a una ciudad y no sé qué es esto de la ciudad. No, nadie ha pensado qué es esta historia todavía, ¿no? Y hay un extraño paralelismo, ¿no? Entre estoy obligado, digamos, a ganarme la vida con artículos de circunstancia en un espacio donde las cosas suceden a una velocidad vertiginosa para los 1930, no vertiginosa para ahora, pero vertiginosa para ellas, ¿no? Ahí, por ejemplo, llega al cine, ¿no? Con un arte nuevo que él reconoce como arte, pero que ese es igualmente vertiginoso y confuso, ¿no? Entonces, Venía un poco a decir esto porque siempre se habla mucho, por un lado, de Benjamin como crítico cultural con estas cosas, ¿no? Y luego como filósofo de la historia, del progreso. Pero a mí siempre me ha parecido que hay una continuidad bastante clara, ¿no? Es decir, si tú te plantas en mitad de la ciudad y vas al cine, a lo mejor la historia no se ve exactamente igual que desde, insisto, desde los edificios de Cambridge o de Heidelberg o de tal. Entonces, esa especie de frenesí y a la vez esa sensación en la ciudad de que todo está a la vista. Todo está, no sé si al alcance de la mano, pero sí al alcance del ojo, ¿no? En los escaparates, todo tipo de cosas a la vez, lo cual hace que sea muy difícil ordenarlo, ¿no? Tiene por narices que influir en una manera de entender la historia y de entender eso que llama progreso, que es, digamos, la otra parte fuerte del pensamiento de Benjamin.
Sí, que además yo creo que es una reflexión muy distinta de la de Simmel, ¿no? Que sobre la ciudad. Porque yo creo que estoy de acuerdo con Ana, porque la experiencia de la ciudad de Benjamin seguramente se parezca más a la nuestra, ¿no? Es no de quien ve cómo se construye esa gran metrópolis, sino de quien ya experimenta esa mutación antropológica, ¿no? Y en ese sentido, sí, a mí me parece crucial eso que dice Ana, ¿no? Esa experiencia de la historicidad urbana en primera persona, yo creo que es la que en buena medida nos ha dado al Benjamin que conocemos.
¿Y dónde encuadraríamos su pensamiento? Porque estamos hablando de que Benjamin además vivió en un periodo muy convulso, años 30, que tuvo una participación, digamos, política, o fue profundamente crítico con el régimen de Adolf Hitler. ¿Dónde encajaríamos su línea de pensamiento teniendo en cuenta el contexto en el que le tocó vivir?
Si quieres, intento yo, que como a veces lo tengo que explicar en clase, pues
venga, dale. cuenta eso de que le tira cada uno un brazo.
No, bueno, normalmente en cualquier, yo qué sé, historia de la filosofía, en cualquier antología filosófica, se suele encuadrar a Benjamin como una especie de satélite de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. No es ni mucho menos uno de los fundadores de la Escuela de Frankfurt, eso sería más bien, ¿no? Horkheimer y Adorno. No participa institucionalmente de ella, pero bueno, no me parece, aunque sea un poco convencional y escolar, no me parece mal relacionarlo, para quien no sepa nada de Benjamin, con este horizonte, ¿no? De esos pensadores del periodo de entreguerras que, digamos, mantenían una cierta distancia respecto a las tradiciones marxistas, una distancia de cercanía, pero también de cierto reparo. ¿No? Se sentían interpelados por el marxismo, pero al mismo tiempo ponían alguna distancia. Yo creo que Benjamin por ahí andaba. De hecho, la Escuela de Frankfurt en parte le financió y le ayudó a sobrevivir en momentos muy duros. Adorno fue amigo suyo toda su vida. Yo creo que entenderlo así como una especie de satélite de la teoría crítica, un satélite que ni siquiera sigue una órbita regular, ¿no? Tal vez más bien un meteorito, ¿verdad? Que va aterrizando, atravesando y a veces generando gigantescos estallidos en la teoría crítica. No, a lo mejor no es una mala metáfora, simplemente para ubicarlo históricamente dentro un poco de la historia de las ideas del siglo XX.
Sí, incluso, sí, Ana, incluso pensaría que más, o sea, que esa Escuela de Frankfurt, más de lo que se percibe, ¿no? Justamente porque lo que decía yo antes, de que no le dio tiempo a explicarse.
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Si hubiera podido asistir un par de seminarios más. Y luego porque la Escuela de Frankfurt, si la piensas en Europa, ¿no? En la parte americana, ¿no? Está totalmente dispersa.
Claro, claro.
Luego, donde se rejunta y donde se vuelve así como camarilla y como una especie de doctrina, es en la segunda parte, ¿no? Es en Estados Unidos.
Sí, sí, sí. Y en Alemania a partir de los 50. O sea, que es un constructo retrospectivo, en realidad, sí, sí, la escuela de Frankfurt. Estoy de acuerdo. Sí, sí. Pero bueno, lo decía simplemente por ubicarlo así para que no supiera nada, pues un poco ese sería el entorno en el que se dio a conocer, ¿no? Pero bueno, hay mucha tela hermenéutica que contar y muchísimas discusiones, ¿no? Porque bueno, esto también es verdad, hay como muchos Benjamin y distintas reivindicaciones de Benjamin. Hay gente que insiste mucho en que la herencia hebrea de Benjamin es crucial y hay una reivindicación muy grande, ya casi en vida de Benjamin, ¿no? Tiran de Benjamin hacia la filosofía judía. Hay toda una reivindicación desde el marxismo más tradicional también de Benjamin y también en vida de Benjamin, ¿no? Brecht yo creo que lo reivindica para sus filas. Hay reivindicaciones más desde el campo de la teoría cultural. O sea que yo creo que hay muchos Benjamin, si es un... él mismo es un campo en disputa, no solo post-mortem, que eso es muy habitual, ¿no? Sino curiosamente ya en vida, ¿no?
Sí, sobre esto, pues me da pie a haceros otra pregunta, y es ¿qué papel tuvo en vida? Pues muchas veces parece que simplemente fue un crítico cultural, que fue descubierto por o reivindicado por algunos miembros de la Escuela de Frankfurt, y que tuvo más éxito después de muerto que durante en vida. ¿Realmente en vida cuál fue su papel? ¿Estuvo tan oculto como parece a día de hoy o según parece, o realmente tuvo una mayor participación y una mayor influencia de la que muchos parecen darle?
Hombre, yo creo que, a ver, por una parte, difícil hubiera sido que en vida tuviera el boom que ha tenido ahora, ¿no? Pero sí es verdad que creo que hay una especie de interés oculto o interés explícito, ¿no?, en hacerle más paria de lo que realmente era. Probablemente porque si tú te encuentras con el tesoro, si tú tienes ciertas intenciones, que yo no tengo, pero bueno, te encuentras con un tesoro de una obra tan rica como la de Benjamin, que puedes, digamos, torcer y llevar hacia ciertos sitios, te viene mucho mejor cuanto más ahistórico sea el autor, por mucho que esté enraizado, ¿no? Entonces te viene mucho mejor que no tuviera amigos que escribieran, que no tuviera influencias de nadie, sino que fuera esa imagen que ha hecho de César, ¿no?, un meteorito, ¿no?, cuando realmente probablemente era más satélite que meteorito. Para ser una figura oculta y desconocida, tenía una red de amistades asombrosa en términos de perdurabilidad, ¿no?, de fama posterior, ¿no? Es decir, pues jugaba al ajedrez con Brecht, Hannah Arendt era su amiga íntima. La sensación que a mí me da era que no tenía demasiadas ganas de ser parte de nada, o sea, no tenía más remedio, pero no tenía muchas ganas, y que eso paradójicamente hacía que fuera una persona muy buscada. O sea, es como ese colega del instituto que siempre va a su bola y por lo tanto quieres caerle bien. No sabes muy bien para qué, pero quieres caerle bien, ¿no? Y creo que esas disputas en vida que dices, César, vienen un poco de ahí, ¿no? De una cierta posición voluntariamente de satélite y a la vez yo creo que de un enorme atractivo. O sea, me parece imposible que textos como los de... O sea, textos que hemos leído 70 años... pasmándonos de la belleza de los textos de lo fulgurantes, ¿no?, de las frases y de las cosas, no se percibieran igual entonces. Entonces, yo creo que había, por su parte, una voluntad de independencia, yo creo, bastante fuerte, o una necesidad de independencia bastante fuerte, pero también una implicación en la vida de su tiempo mucho más de lo que se cree ahora.
Sí, eso sin duda, ¿no? Vamos, sobre todo porque consiguió sobrevivir en una situación de precariedad laboral, precisamente gracias a todo ese círculo de amistades, que yo creo no buscó activamente ni cultivó en plan trepa, sino que tiene que ver efectivamente con al revés, ¿no? Con una cierta búsqueda de todos esos personajes como Brecht, Adorno, Arendt y compañía de atraerlo, ¿no?, para su causa. La verdad es que es complicado. Yo creo que fue, en general, tuvo un reconocimiento para lo disperso de su obra, para la cantidad de textos inéditos que quedaron, etcétera. Yo creo, como señalaba Ana, ¿no?, más amplio que el de otros muchos críticos culturales del momento. Lo que pasa es que también es verdad que es complicado que eso persevere en la historia, de la filosofía, en la historia cultural, porque los montones de papelajos y los montones de crítica rara vez se convierten en clásicos, a no ser que tenga albaceas tan buenos como los que finalmente tuvo.
Y hablasteis de quién realmente fue su promotor, que fue, por ejemplo, Adorno. Su recepción en España, ¿cuándo se produce y quién y de la mano de quién se produce? ¿Quién podríamos a quién podríamos llamarle el Adorno español para Walter Benjamin?
Tú, Ana.
No.
Bueno, en España debemos a la duquesa de Alba indirectamente la recepción de Walter Benjamin. Es una broma, pero solo en parte.
No, así es.
Es así. En España, como dijo Ana, la obra de Benjamin llegó muy, muy pronto. Muy pronto, antes de la muerte de Franco y muy poco después de que se empezara a dar a conocer de forma masiva, quiero decir, por supuesto era un autor conocido entre los muy especialistas, pero de forma masiva en el mundo anglosajón, en el mundo francés, incluso alemán. Gracias a la intervención del editor de Taurus, que era Aguirre, y que era el marido de la duquesa de Alba, y que hizo una labor, yo creo, muy encomiable de traducción, edición y cuidado, gracias al cual, pues muy pronto, ya digo, se conoció en España, se trabajó, y yo creo que todavía al día de hoy, yo recuerdo hace años, en los años 90, hablando con... no con especialistas, filósofos y filólogos de la universidad, sino con periodistas, incluso arquitectos, fotógrafos alemanes, que me decían que tenían la sensación de que en el mundo, no tanto español, sino en general hispanohablante, había una recepción de Benjamin mucho más intensa de la que seguía habiendo en Alemania. No sé, igual era su percepción personal y no es verdad y tal. Pero, desde luego, si fuera verdad, esto tiene una cierta historia que se remonta a los años 70, ¿no? Una historia también divertida, ¿no?
Sí, lo que se edita ahí son básicamente... O sea, se edita bastante, se edita muchas cosas. A partir de las antologías, o sea, siguiendo un poco las primeras antologías que montan Hannah Arendt y Adorno en Estados Unidos, ¿no? Entonces, me acuerdo con César hablando claro, son los libros que leímos nosotros hasta ya,
sí.
La edición de las obras completas, que se empezó en el 2006.
Por ahí, sí.
Más o menos. Vamos, que ya estábamos perdidos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de recibir las obras completas y decirle a César, digo, mira, ahora lo entiendo mucho mejor, pero era mucho más bonita la otra traducción, o sea, la otra traducción ya se había convertido en casi una obra literaria, ¿no? O sea, hay frases que me seguían resonando, yo leía una y otra vez, bueno, mi interés, o sea, mi entrada a Benjamin siempre ha sido por el cine, ¿no? El artículo de la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, y yo sabía que era algo que tenía que acabar entendiendo del todo, pero leía yo una y otra vez, porque no conseguía... O sea, me parecía fascinante, pero no entendía nada. Hasta que de repente llegó las obras completas bien traducidas del alemán y tal. Y dices, claro, si es que era claro, ¿no? Pero yo creo que esa primera recepción tuvo eso de... O sea, que esta edición añadía, si cabe, aún más misterio, ¿no? A la figura de Benjamin de la que ya podía tener, digamos, de sí.
Y dividiendo su obra en sus diferentes partes, en sus diferentes influencias que da pues a la historia, a la filosofía, en todo lo que hemos hablado, a la crítica cultural, ¿qué recomendaríais para alguien que está empezando, un historiador, un filósofo, un sociólogo, a trabajar para leer de la magna obra que tiene Benjamin y que por suerte mucha ya está traducida?
Ana, lo haces de tú.
Yo creo, a ver, claro, es que para eso tienes que conocer a alguien. Si es alguien muy serio, muy serio, o si es alguien que se puede tomar la filosofía de una manera un poquito más ligera. Yo empezaría con Calle de Dirección Única, la verdad. Porque es un cruce de literatura llevado con ciertas reflexiones que en la primera lectura te parece, pues eso, una serie de aforismos o chascarrillos, tal, y luego poco a poco se te van metiendo, ¿no? Y... pero es fácil de leer, es pequeñito, es un cortito, tiene su parte de chufla, ¿no? Contra la academia, ¿no? Como era aquello, el arte de escribir mamotretos y cosas así que incluye. Y creo que al menos entras, digamos, dentro de un... Porque Benjamin tiene dos cosas, yo creo, que pueden echar para atrás. Una es que en los tratados, digamos, más de la primera parte, ¿no? Los más filosóficos, los que pretendía entrar a la universidad, está manejando una serie de referencias que hay que ser muy, 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 muy académico para entenderlas. Y en la otra parte, ¿no? La parte ya más, la más final, ¿no? Cuando al revés está un poco en un mundo propio al que tienes que entrar poco a poco, ¿no? O sea, hay una cierta impaciencia de por qué me está contando, por qué me está hablando todo el rato de cosas que todavía no les veo sentido. En cambio, me parece que justo en ese medio, calle de dirección única, que además es donde se le cruza toda la entrada, ¿no? Del marxismo y de la tradición de izquierdas, con la vanguardia, o sea, es una obra muy de su tiempo, creo que es el Benjamin más simpático, me parece, pero no sé si estaría César de acuerdo.
Sí, yo creo que es una de las puertas de entrada, una de las que yo suelo recomendar a los estudiantes, ¿no? Yo personalmente, a mí el texto de Benjamin que me deslumbró, ¿no? Porque inicialmente efectivamente me topé con textos mucho más antipáticos, que tienes todo el rato la sensación de, bueno, pero ¿cuál es la pregunta? ¿No? Si está la respuesta, algo, ¿cuál demonios es la pregunta? Y para mí el texto que me cautivó fue París, capital del siglo XIX. No sé, igual fue casualidad, ¿no? París, capital del siglo XIX es una especie de resumen, de sinopsis, así muy, muy abreviada, ¿no? De esa monstruosidad que es el libro de los pasajes, que es una obra fascinante, maravillosa e imposible. París, capital del siglo XIX es una especie de urbanización del libro de los pasajes y a mí me cautivó absolutamente, ¿no? Y fue el texto que me hizo querer encontrar la pregunta a la que era respuesta al resto de textos. Algunos no, sigo sin tener la menor idea, ¿no? El texto sobre la traducción, sigo sin tener la menor idea de cuál es la pregunta de ese texto. Pero para mí fue ese. Y creo que es un texto que... Es verdad que como primera lectura de Benjamin puede que no funcione bien porque genera que funciona bien, es claro, cuenta, parece a veces una historia de aventuras o de detectives, ¿no? Y a mí es un texto que me caí de culo cuando lo leí.
Hombre, ya es un texto muy situado, quiero decir, sí. Puedes, aunque no tengas la pregunta, tienes el mapa que siempre te ayuda mucho. A mí, por eso, o sea, yo nunca lo recomiendo porque yo soy consciente de mi friquismo, ¿no? O sea, yo entré con la obra de arte en la época de la reproductividad técnica y a mí lo que me enganchó fue que para mí era la única persona vinculada con uno de mis mundos, que era el mundo académico, de la filosofía y tal, que se había preguntado seriamente sobre el otro de mis mundos, que era mucho más potente entonces, que era el mundo del cine, ¿no? O sea, me pareció... Y para mí, aparte ya de que hablara de cine, que es un valor en sí y que no hay... que muy pocos han seguido esa estela, ¿eh? Porque casi nadie lo hace. Yo creo que para mí fue el shock de... alguien está hablando desde la filosofía o llamándose filósofo, no sé si desde la filosofía, de cosas normales. O sea, que podría haber sido París, capital del siglo XIX, ¿no? De escaparates, de calles, de fotografías, de cine. Es decir, que está usando como objetos de pensamiento, imágenes que yo puedo encontrar ahora mismo, ¿no? Lo que pasa es que probablemente no sea el... Parece un cambio. Eso es lo que hace justamente en dirección única y por lo menos despliega una cantidad de objetos lo bastante distinta como para que haya alguien que le guste alguno, ¿no? personas.
La historia, digamos, de mundana, el día a día, ¿no? Es una, por lo que yo he leído, él reflexiona sobre cosas que digamos, paja abajo, a pie de calle, la filosofía, ¿no?
Sí, digamos que no reflexiona sobre otros filósofos. Sí, eso ya es un alivio inmenso, creo. Sí. Que es la coña que decíamos antes de que ocurriría si se hubiera quedado en Heidelberg y la propia estructura de... Digo, Heidelberg, pero nunca es Heidelberg, la verdad, pero bueno. Y la propia estructura de la universidad le hubiera obligado, digamos, al aparato crítico que hace... O sea...
Ajá. Y bueno, para ir terminando, me gustaría saber la recepción de Benjamin en la actualidad, ¿no? Porque, como hemos comentado, es un autor muy recurrente, muy citado en quotes, en pequeñas citas, a principios de libro o para iniciar algún texto. Quería saber que si hay alguien... que pueda, se pueda denominar como que continúa la senda de esa línea de pensamiento, de esas líneas de pensamiento en las que realmente yo creo que abre más preguntas que establecer respuestas, ¿no? Que también yo creo que es algo que se agradece. No sé qué opináis hoy de, digamos, del Benjamin en la actualidad.
Bueno, Benjamin es, yo creo... después de ese boom vinculado al centenario del que hablaba Ana, ha habido otros microbooms hasta el punto de que es un filósofo y bueno, pues seguramente de los más citados, ¿no? de entre los filósofos del siglo XX, con una característica adicional que es seguramente el filósofo más citado en un abanico más amplio de disciplinas. Yo creo que no hay ningún otro filósofo al que se cite tanto en el campo del cine, de la arquitectura, pero también de la literatura, ¿no? Es alguien muy, muy usado, a veces muy manoseado, pero muy usado, lo cual yo creo es muy bueno porque hace que su legado esté muy vivo. Pero también yo creo que complica bastante la recepción, ¿no? y genera a veces unas guerras interpretativas muy... muy grandes. Yo en ese sentido me parece un filósofo muy vivo, en el sentido de que muchísima gente siente que se siente afín a una tradición intelectual iniciada por Benjamin, que tendrá distintos hitos, ¿no? según de qué disciplina estemos hablando. Pero que al mismo tiempo, bueno, pues genera una recepción compleja desde el punto de vista de las convenciones filosóficas habituales en la yo creo que en general poca gente se autorreivindica como directamente benjaminiana, salvo en el campo de la filosofía de la historia. Yo creo que sí ahí está más seguramente cristalizada, fijada, ¿no? Una cierta recepción antiteleológica, como una especie de versión, una especie de Nietzsche de izquierdas, ¿no? o algo por el estilo. Ahí sí que está, yo creo, a lo mejor más fijada, pero en el campo más de la teoría cultural, estética, de las interpretaciones más políticas de la teoría cultural, yo creo que es una recepción muy viva, pero poco escolástica, con lo que pueda tener eso de bueno y de malo. Y eso hace que, bueno, pues no me sale ahora mismo decir, bueno, pues quién es el más benjaminiano, ¿no? La verdad es que no te sabría decir. No sé si es una fotógrafa o una cineasta o más una escritora o una filósofa, no estoy seguro, la verdad.
Sí, la sensación, ¿no? De que además si mencionáramos a alguien, inmediatamente saldría otra persona diciendo sí, que no es auténticamente Benjamin.
Nada, no, eso no vale.
Pero, porque además lo está pervirtiendo y está...
Exactamente.
No, eso seguro. Entonces da como cosilla, sí, decir eso.
Pero fíjate que, por ejemplo, en el marxismo, que también es otro campo ultrasaturado de interpretaciones y donde la gente se mata entre sí por un quitamaya de esas relaciones de producción, En cambio, sí, o sea, ya se te ocurre, ¿no? Bueno, pues habrá gente que odia a David Harvey, pero David Harvey es marxista, ¿no? Seguro y tal. Y en cambio con Benjamin yo creo que es difícil, es más difícil, ¿no? O sea, es complicado. Yo es una recepción particularmente complicada. Sí.
Claro, pero porque tenía esa manía, Benjamin, digo, de hacer esos conceptos bifrontes, ¿no? Todo el rato.
Sí.
Es decir, en el lado de la historia, ¿no? El progreso no. Pero la historia sí. Entonces, te encuentras con gente que usa a Benjamin desde una posición que pasó mucho cuando el centenario, ¿no? Porque coincidió con todo el fin de la historia, con todo este tipo de historia, ¿no? Es que no hay progreso en la historia, no, perdone, progreso no, pero historia sí. O la gente, digamos, hacia el otro lado, que dice, bueno, de tanto recuperar la historia de los perdedores y la historia de los vencidos, pues acaban haciendo una nueva estela progresista de todas las derrotas que hemos tenido. Entonces, no, esto tampoco. Entonces te quedas como a medias, ¿no? Y entonces, claro, es muy difícil reclamarse, o sea, en esos continuos, pues siempre estás regañando con alguien, ¿no? Cuando hablas de Benjamin. Y con el lado del cine le pasa un poco igual, ¿no? El lado del cine, el lado de la crítica cultural. Que yo, es decir, el aura no, pero el aura sí. Entonces, uno de los mini-booms que hubo, que si igual te lo perdiste, fue cuando empezó toda la historia del cine digital frente al cine analógico.
Sí.
Pues por supuesto ya tuvieron que salir la obra de arte en la época de su retroactividad digital, ¿no? Para hablar del aura de lo analógico, del aura de lo... Sí, sí, sí. Y ahí hace lo mismo, ¿no? Es decir, el aura de los objetos artísticos, ya, pero Benjamin se la quería cargar. No, pero entonces, pero dice que existe. Bueno, sí, pero no existe en el objeto, bueno, yo qué sé. Y entonces, bueno, que es muy complicado reclamarse porque siempre habrá alguien reclamándose de otro Benjamin, que defiende con las mismas, no sé, pasión, o no, no sé.
Era la virtud también que tenía, ¿no? Que de ser capaz de tocar varios palos y casi de autocontradecirse a sí mismo.
Sí, y de seducir a extrema derecha y extrema izquierda, quiero decir que también había un punto ahí, ¿no? O sea, que es... Ahí es donde sacaba yo que probablemente en vida le pasara un poco igual, ¿no? Que todo el mundo quisiera que fuera un poquito más a su campo. Y entonces eso le hacía codiciado, ¿no? O sea, alguien a quien había que seducir, pero solo porque seducía, no por otra cosa.
Y llama la atención, hablando de eso, de que fuese alguien tan codiciado y que no estuviese como... has remarcado, en el mundo de la academia, en un momento en el que casi la gente de la universidad era quien llevaba la batuta intelectual en según qué campos. Es lo que me ha llamado la atención también de este personaje, de Walter Benjamin.
Bueno, no fuera que no lo intentó, pero...
Ya.
Pero, en fin, no sé.
Uh-huh. Bueno, pues salvo que queráis hacer una reflexión final sobre este autor o de algunos de los que realmente habéis citado y que tienen algún tipo de vinculación con él, habéis hablado de gente que de la que me gustaría hablar en un futuro, como Hannah Arendt, de Adorno, de la Escuela General de Frankfurt, salvo que tengáis alguna pequeña reflexión para cerrar. Pues ya cerraríamos el programa de hoy, que ha sido para mí muy interesante, yo creo que muy didáctico para la gente que quiera introducirse en la filosofía de Benjamin.
Muy bien, pues muchas gracias, Frank, ha sido una conversación muy interesante.
Y espero que sí, que haya sido didáctico. Si he llegado a la conclusión de que era un señor que escribía muy bien, que escribía muchas cosas y tal, todo el mundo quiere ser su amigo, yo creo que más o menos cumpliría, ¿no?
Sí. Ojalá todos podamos algún día llegar a eso, ¿no? De que todos quieran estar al lado nuestra, opinar como nosotros, pensar como nosotros, leer como nosotros y que luego nos quieran citar. Pero creo que, en mi caso, por lo menos, no creo que llegue ese sea así.
Bueno.
Esperemos que en el vuestro sí. Y pues nada más, pues muchísimas gracias. Yo creo que eso, como he dicho antes, ha sido algo muy didáctico. Es un es un intelectual del que hemos hablado, Walter Benjamin, que ha tocado diferentes palos, que yo creo que este programa lo puede escuchar un historiador, sociólogo, un historiador del arte, un crítico cultural, y aprenderá muchísimos aspectos porque fueron los palos que fue tocando a lo largo de su vida Benjamin. Así que muchísimas gracias, César, muchísimas gracias, Ana, por estar aquí, por perder pues eso, ya se me ocurrió algo para engañaros y estar aquí. Muy así bien. Que gracias.
Bueno, que ha sido un placer también.
Gracias, hasta luego. Play me till the end. Oh yeah, you played me good. Guess I should have seen it sooner. You're right down and I'm behind.